Oyentes, Christopher Matix con ustedes y seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Gálatas, este libro fascinante que habla acerca de la gracia y qué hacer con la ley. ¿Somos salvos por gracia o por obras o por una combinación de ambas? Bueno, la palabra de Dios y específicamente en el libro de Gálatas explica que somos salvos por gracia y no por obras, ni por ley, ni por tradiciones, solamente por la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Y nosotros entonces lo aceptamos, lo apropiamos y de ahí proviene el gran cambio en la vida cristiana. Bueno, entramos ahora al capítulo 5 y vamos a ver los versículos 1 al 12. Si usted está con Biblia puede abrir ahí, si está con cuaderno también puede apuntar. Gálatas 5, 1 al 12. Y el título de este mensaje es Esperando el Nuevo Mundo. Esperando el Nuevo Mundo. Hace un tiempo atrás yo leí un libro acerca de dos mujeres del país de Irán, un país del Islam radical, donde es ilegal ser cristiano, es ilegal compartir tu fe y es ilegal reunirse en el nombre de Cristo. Dos mujeres se convirtieron a Cristo en este país y se fueron a otro país para estudiar y Dios les puso en su corazón un deseo para volver al país de Irán, para predicar ahí el Evangelio, sabiendo que era ilegal. Bueno, por muchos años les fue bastante bien, pero fue muy difícil, ¿no? Secretamente predicando el Evangelio. Y un día fueron encontradas por el gobierno iraní. Los soldados le llevaron a una de las peores prisiones en todo el mundo. Y esta siendo para mujeres, llamada la prisión Evan. Ahí estas dos mujeres, ya en sus treintas, fueron torturadas, cosas terribles le pasaron, fueron acusadas falsamente y les fue dicho, día por día, por casi un año, que ellas iban a morir el próximo día. Bueno, ellas siguieron adelante con su fe, pero surgió que el gobierno tuvo mucha presión del exterior y ellos no podían matar a estas chicas porque serían como mártires para su fe en Cristo. Y entonces trataron de encontrar una forma que estas chicas se arrepientan de ser cristianas, digan que no iban a hacerlo más y entonces sean libradas. Para que la postura del gobierno delante del mundo internacional no se vea tan mal. Bueno, estas mujeres se rehusaron a ir en contra de Cristo y a dar la espalda a Dios. Bueno, muchos en la cárcel hablaron con estas dos mujeres diciendo, un ratito, me está diciendo que tú puedes salir de aquí hoy día si solamente renuncias a Cristo. No tienes que ni renunciarle, decían las mujeres. Puedes decirlo, pero no creerlo. Puedes decir las palabras, decir yo no creo en Cristo, voy a dejar de predicar. Después puedes salir y seguir predicando. ¿Qué es tan difícil? Porque en la cultura del Islam es una ley islámica que tú puedes mentir sobre tu religión, pero en realidad no creer lo que has dicho y que su Dios, siendo Alá, les va a perdonar. Pero estas dos mujeres sabiamente dijeron, absolutamente no. No daremos la espalda a nuestro Dios ni a Cristo, porque Él nunca nos dio la espalda a nosotros. Muchas mujeres estaban en esa cárcel ya por años. Y estaban tan ansiosas por salir, y era tan difícil salir. Y estas mujeres tenían la oportunidad delante de ellas cada día de salir libres. Y no querían. Tenían que comer una comida terrible. Tenían que compartir una ducha con cientos de mujeres. Tenían que ver cómo habían violaciones, torturas, cosas terribles a diario ocurriendo. Gente muriendo por el frío o por cualquier motivo. Y estas mujeres dijeron, no vamos a dar la espalda a Cristo ni a Dios. No vamos a dejar de predicar a Cristo crucificado y el poder de la cruz para cambiar. ¿Por qué? Porque ellas menospreciaron este mundo porque tanto valoraron el siguiente mundo. Y es el tema de este pasaje aquí que vamos a mirar en Gálatas capítulo 5. Ansiosamente esperando el cielo y diciendo, esta vida no tiene nada para mí. Estas dos mujeres estaban listas, dispuestas a morir por Cristo si era necesario, sabiendo que iban a despertar en el cielo. Imagínense, usted tendría las ganas, el coraje para hacer lo que estas dos mujeres hicieron. Finalmente estas dos mujeres fueron libradas, salieron de cárcel, salieron del país de Irán y comenzaron a predicar abiertamente acerca de su experiencia, escribieron un libro y han sido una inspiración para muchos, porque nunca cesaron de honrar a Dios, porque dijeron, este mundo no tiene nada que yo quiero. Si yo salgo libre, igual hay sufrimiento, ¿cuánto mejor sería irme al cielo? Y estas mujeres lo repitieron eso una vez y otra vez. Y eso para mí fue una historia que me agarró mucho el corazón. Yo dije, mira, gracias a Dios por su coraje. Y yo digo, ¿no? Dios, si yo me encuentro en una situación así, ojalá que yo te sea fiel. Y que yo tenga más deseo de estar contigo en el cielo. Y de seguirte a ti. Y de serte fiel a ti. Que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerme. Bueno, Pablo claramente tenía este punto de vista. Él dice en Filipenses, por ejemplo, que todo lo que este mundo podría ofrecerle era como basura en comparación a conocer a Cristo y saber que va a estar eternamente con Él. Impresionante. Bueno, miremos entonces Gálatas 5, 1 al 12. La idea central de ese pasaje es lo siguiente. Pablo entra aquí en tres de las conclusiones prácticas de la gracia. Número uno, vivir para Dios. Número dos, tirar afuera la herejía de la iglesia. Y número tres, esperar la segunda venida de Cristo. Tres conclusiones prácticas de que existe la gracia. Número uno, vivir para Dios. Dos, tirar afuera la herejía. Número tres, esperar la segunda venida. Y ya está entrando cerca a la conclusión el apóstol Pablo. Y él ha dado muchos argumentos de por qué los de Gálatas deberían rechazar y tirar afuera a los judaizantes que estaban mintiéndoles y enseñándoles herejías. Y que la gente que estaría en esa iglesia en el futuro no podría escuchar el evangelio porque el evangelio era tan manipulado, tan malogrado, que ahora era otra cosa enteramente. Y Pablo tiene esperanza que la iglesia le va a escuchar y va a tomar pasos para limpiar, sacar la herejía de entre medio de ellos. Bueno, miremos entonces Gálatas 5, 1 al 12. Haré lectura y luego miraremos verso por verso unos cuantos detalles sobresalientes. Dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis o buscan justificarse, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Este es el versículo clave. Volveremos ahí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, hablando de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Una forma muy fuerte de cerrar este párrafo por el apóstol Pablo. Llegaremos ahí. Comencemos entonces. Versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pues, una palabra importante es la palabra pues. Cuando usted vea esta palabra, o la palabra entonces, siempre diga por qué está ahí esa palabra. ¿Qué es lo que viene antes? ¿Ya? Esta palabra es una palabra que enlaza el versículo o el concepto anterior con el concepto que va a dar ahora. Cuando dice estad pues, está diciendo estad firmes en la libertad. ¿Por qué? Mirando atrás, Pablo nos ha hablado que somos hijos de la madre libre. En el capítulo 4, al final del capítulo, vimos cómo el apóstol Pablo saca una alegoría y demuestra cómo Sarai es madre verdadera, legítima de Isaac, por donde iba a ir la promesa, al igual que la gracia es la verdadera madre de los que van a ir al cielo, y la ley es una falsa madre que no puede llegar a hacerlo, no puede llevar a que nosotros heredemos la promesa de la salvación, al igual que Ismael no podía heredar la bendición que recibió Isaac, porque no era el hijo de la promesa. Entonces, Pablo nos ha mostrado que la gracia es la única forma de llegar al cielo. La gracia es la única forma de heredar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aceptar lo que Él nos ha dado. Y por poner nuestra fe en Cristo, hemos sido llamados hijos de Dios. Bien, por eso dice Pablo, estad pues firmes, ya que somos salvos por gracia, ya que fuimos hechos herederos del cielo, estemos firmes en la libertad. La palabra libertad es una palabra fascinante para mí. Hay algo interesante que yo he notado cuando miro a las banderas de todos los países del mundo. La mayor parte de las banderas del mundo incluyen un color. Son populares colores como blanco, como azul, pero creo que ningún color es tan notable y tan repetido como el color rojo. ¿Y saben por qué? El color rojo generalmente se identifica con la sangre que fue derramada para traer libertad a ese país. El país de Bolivia tiene rojo. Mire el país de Perú. Mire Chile. Mire Paraguay. Mire también otros países en el mundo. México, Estados Unidos. Rojo. Habla de la sangre que fue dada por soldados para traer libertad a ese país. Una realidad es que nunca se puede tener paz verdadera, generalmente a nivel de país, sin el derramamiento de sangre. La Biblia dice que no hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre, y esa sangre siendo la del Señor Jesucristo. Él tenía que morir en nuestro lugar para poder librarnos. Ahora entonces, libertad. Cristo nos ha librado, estemos firmes, recordando que Él nos ha hecho libres y nada nos puede quitar eso. Entonces debe venir dos preguntas. ¿De qué nos hemos librado cuando nos hicimos cristianos? ¿Y para qué fuimos librados al hacernos cristianos? Número uno, ¿de qué hemos sido salvados o librados? Tres cosas, hemos sido librados del pecado, de la muerte y del infierno. En la cruz de Cristo, Él pagó la deuda de nuestro pecado. Él puso su vida en nuestro lugar. Porque para perdonar, alguien tiene que pagar el costo. Cristo lo pagó en nuestro lugar. También nos libró de la muerte. Otras palabras, cuando yo muero, ya no es el final. Ya no estoy destinado a ser juzgado por mis obras. El poder de la muerte ya no está sobre mí, y ahora entra el poder de la resurrección para levantarnos de la tierra, darnos un nuevo cuerpo junto con nuestro espíritu que ya tendremos y que ya tenemos, y nos transformará el Señor Jesucristo y nos llevará al trono de Dios para poder reinar eternamente con Cristo. También nos libró finalmente del infierno. Nuestro destino como seres humanos es el infierno, un lugar real de tormento eterno. Estar perpetuamente sin Dios, una realidad terrible que me da mucho miedo. La realidad del infierno es algo que mucha gente no quiere reconocer, pero es una realidad y yo debo, sabiendo que existe, decir a otros, tú no quieres ir ahí. Bueno, libres entonces del pecado, la muerte y el infierno. Entonces, ¿libre para qué? ¿Libres para qué cosa? Muchos van a decir, bueno, ¿libres para pecar, que la gracia sobreabunde? Pregunta Pablo. Absolutamente no. Cristo no nos libró para ir y pecar. En la palabra de Dios se explica claramente que el cristiano, cuando llega a ser salvo, también comienza un proceso de la santificación, porque entra inmediatamente en el punto de salvación el Espíritu Santo. Esto llamamos el bautismo del Espíritu Santo. No es algo visible, no lleva algo que se pueda ver hoy en día, pero entra el Espíritu Santo y reside en nosotros y nos hace útiles para Dios. Nos da dones, nos llena del fruto del Espíritu Santo, lo cual miraremos en el siguiente mensaje. Y entonces, ¿Cristo nos libró para qué cosa? Bueno, para tres cosas, por lo menos. Aquí están tres. Libres para regocijarnos. Regocijarnos en que ahora hemos sido libres, ser personas que damos gracias a Dios por nuestra salvación. Regocijarnos, saber que tenemos ya ahora paz para con Dios. Sabemos que somos aceptados, bendecidos, amados, que Dios desea utilizarnos. Entonces, libres para regocijarnos. El cristiano verdadero debe tener gozo. Ahora, no es que siempre va a estar sonriendo, pero debemos tener un tipo de gozo, de contentamiento, diciendo, Dios, gracias, tú eres muy bueno conmigo. Me has dado todo lo que necesito. La cosa más importante, la salvación y el perdón de pecados, que incluye en eso, ¿verdad? Libertad para regocijarnos, libertad para servir a Dios, para serle útil. Un cristiano, cuando llega a conocer a Cristo, en su ser hay un deseo de servir a Dios, para quizás evangelizar, quizás para predicar, quizás para servir a otros en formas prácticas, quizás para dar dinero, quizás para apoyar en hospitalidad, quizás en la música. Pero tenemos que estar útiles para Dios en la iglesia, libres para servir a Dios ahora. Antes dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras eran como trapos de inmundicia. Ahora, pero dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios 2:10, que fuimos salvos por gracia. ¿Para qué? Para buenas obras que Dios había preparado de antemano. El privilegio de servir a Dios y saber de lo que nosotros hacemos, Él lo acepta, Él lo valora. Y también librados del miedo de no saber el futuro acerca de nuestro destino final. Tenemos seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque nuestra libertad está basada en Cristo. Y Pablo dice, estad firmes ahí. Estén firmes sabiendo que se basa en el Señor Jesucristo nuestra salvación. Y no podemos perderla. Nadie nos lo puede quitar, ni nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque no se basa ni en nosotros mismos, se basa en el trabajo, la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. Seguridad de salvación. Bien, dice Pablo entonces que si nosotros nos circuncidamos, no nos aprovecha nada Cristo. Y testifico, dice Pablo, versículo 3, que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Veamos lo que dice Gálatas 3:10 acerca de este mismo tema. Dice Pablo en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, no está diciendo aquí Pablo que el que se circuncida tiene que seguir la ley en una forma literal. Está hablando de que alguien, si se identifica con el judaísmo y piensa llegar a Dios por el seguir la ley, entonces no puede escoger qué quiere seguir. Tiene que seguir todo, 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 cada detalle. Y si no sigue todo y erra en un punto de la ley, lo cual todo hombre ha hecho a excepción de Cristo, son malditos, según Gálatas 3:10. Entonces dice Pablo, imposible. Ahora, el rito de circuncisión era un rito físico, pero esa parte, pero él no está hablando de lo físico. En realidad está hablando de identificarse con el judaísmo como tu forma de llegar a Dios. Él más tarde va a decir en el versículo 6, ni la incircuncisión valen de algo, solamente la fe que obra por el amor. No vale de nada, no puede cambiarnos en nada la ley. La ley no puede hacernos mejores personas, no puede hacernos mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe la ley, pero sabiendo la ley lo quiere romper aún más. No nos puede cambiar, nos dice que está mal, pero no nos ayuda a cambiar esa forma de vivir. Eso es solamente por el poder del Espíritu Santo. Dice entonces Pablo a estas personas que han seguido la ley, de Cristo os desligasteis, versículo 4, los que por la ley os justificáis o buscan justificarse. Buscan justificarse. Si ustedes piensan llegar a Dios y presentarse perfecto delante de Dios por medio de lo que tú hiciste, nunca vas a poder llegar, dice Pablo. Imposible. De la gracia habéis caído. Bien, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Interesante este versículo, versículo clave de este pasaje. Dice Pablo, por el Espíritu aguardamos, y aquí deberíamos insertar una palabra más. Por el Espíritu aguardamos ansiosamente, por fe, la esperanza de la justicia. Ahora, mirándolo por primera vez, quizás usted no entiende lo que está diciendo aquí Pablo. Pero lo que está diciendo básicamente es que nuestra fe está puesta en el próximo mundo, en el cielo. Estar eternamente bendecido con Dios por medio de Cristo. Dice aquí Pablo entonces, miremoslo parte por parte. Dice, pues nosotros, hablando los cristianos, por el Espíritu. Ahora, ¿por qué dice por el Espíritu? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra resurrección. Yo sé que al morir no es el final. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ha sellado, me ha puesto como sobre mí. Dice, Dios, Christopher, ya es tuyo. Cuando Él muere, llévale al cielo. Ya estoy garantizado una entrada al cielo por el Espíritu. Bien, también la palabra de Dios explica que el Espíritu Santo, el poder de Dios, fue el que levantó a Cristo de los muertos. Entonces, es nuestra garantía y es el poder de Dios para la resurrección. Entonces, por eso dice Pablo, no es tirando palabras y metiéndolo donde sea. Él está hablando exactamente y cada palabra tiene valor. Por el Espíritu, porque sabemos que el Espíritu está en nosotros y nos ha garantizado una resurrección. Nosotros, ¿qué cosa? Aguardamos ansiosamente por fe. Por fe. ¿Qué es fe? Tener confianza en algo que todavía no podemos ver. Nadie ha visto a Dios jamás. Por eso es solamente por fe que podemos esperar en Él y saber que Él existe. Pero es similar el viento o la gravedad. Nadie lo ha visto jamás. Pero sabemos que existe por la evidencia que demuestra cómo las hojas se mueven y cómo usted está sobre la tierra y no volando por ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es por fe, sabiendo que es una realidad. Por fe, que un día vamos a resucitar por medio del poder del Espíritu, estamos esperando ansiosamente, ¿qué cosa? La esperanza de la justicia. Curiosamente, aquí la palabra justicia es la misma que se usa anteriormente, de los que buscan justificarse por obras. Como cristianos, no buscamos justificarnos por obras. Esperamos ser justificados por Cristo. Nuestra fe está puesta en Cristo. Que Él es el que ha pagado nuestros pecados, nos ha librado de este mundo y de la condenación que este mundo espera en el infierno, y nos ha dado entrada al cielo. Esperamos la justicia, o mejor dicho, esperamos ser justificados, transformados, perfeccionados. Delante de Dios, Dios va a decir, Él es justo, Christopher es justo, este cristiano es justo. ¿Ha sido perdonado? ¿Por qué? ¿Porque es tan buena persona? No, la esperanza está puesta en que Cristo es nuestra justicia. Él es el perfecto que murió en nuestro lugar para regalarnos ese perdón. El cristiano entonces debe tener en él un deseo ansioso de estar en el cielo, hermano. Amigo mío, si usted no sabe ¿Qué está hablando aquí Pablo? Dese cuenta, existe el cielo, existe el infierno. Dios lo dice y Él no miente. Hay mucha evidencia, la palabra de Dios es el libro más confiable y nos dice que un día la mayor parte del mundo va a estar eternamente sin Dios porque ellos voluntariamente escogieron estar sin Él. Una triste y terrible condición. Cristo ofrece salida y el cristiano cuando sabe que ha sido prometido eterna gloria con Dios mismo, no sabe qué más este mundo podría ofrecer que tendría el valor comparable al cielo. No hay nada en este mundo. El cristiano debe decir como Pablo, que yo tengo mucho deseo de ir al cielo porque es muchísimo mejor. Pero también nos quedamos porque Dios tiene obras para que hagamos hoy por hoy en esta tierra. Ansiosos por el siguiente mundo, dispuestos a pasar persecución, dispuestos a que abusen de nosotros, que nos llamen cosas terribles, que mientan, que nos pongan en lugares difíciles. ¿Por qué? Porque el siguiente mundo vale infinito más que cualquier cosa que este mundo podría ofrecer. Dice Pablo entonces, versículo 7, volviendo al tema de antes, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer el mal? Perdón, para no obedecer la verdad. Yo les prediqué la verdad. ¿Quién está mintiendo, estorbando? Hablando de los judaizantes, estos judíos y falsos cristianos que decían llegar a Dios y a salvación por medio de seguir las obras y también tener fe en Cristo. Pablo dice, absolutamente no. Esta persuasión, las palabras que ellos usan, los versículos que hablan, fuera de contexto, sus argumentos, dice Pablo, él dice, esto no procede de aquel que os llama. Esto no procede de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una frase que Jesús usó con los fariseos, que un poco de maldad, un poco de mentira puede crecer y crecer y crecer y contaminar todo. Al igual que un poco de levadura en el pan hace que todo el pan crezca, ¿verdad? Por un poco nomás de levadura. La mentira en la iglesia, la herejía en la iglesia, los falsos profetas en la iglesia destruyen la verdad, destruyen el evangelio. Y hay que tener mucho cuidado que no destruya toda oportunidad para la siguiente generación de escuchar el evangelio. Los líderes de la iglesia deben tener mucho cuidado de la enseñanza que hay en la iglesia. Que sea bíblico, que sea correcto, que siga la palabra de Dios y divida correctamente la palabra de Dios y lo interprete correctamente. Y entonces dice Pablo, confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, van a hacer lo que yo les he pedido, mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Y si yo sé que ustedes van a sacar a estos herejes de la iglesia, yo sé que ustedes, leyendo mi carta, van a darse cuenta de su error, van a arrepentirse y van a volver al evangelio. Yo confío en ustedes. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, lo cual ya no está haciendo, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo la cruz. Él dice que el verdadero cristiano, en lo que él predica, cuando él predica la verdad bíblica, no es siempre aceptado por el mundo. Muchas veces no es aceptado por el mundo. Es odiado, rechazado, porque es un evangelio que enseña que tú tienes que arrepentir de tus pecados y que eres un pecador terrible. Lleva humildad reconocer eso. Y Pablo sufrió por Cristo. Y Pablo dice, yo he sufrido por Cristo. ¿Piensa que yo hice esto por dinero o por buscar poder o vanagloriarme? No, yo lo hice porque amo el Evangelio, amo a Cristo y amo a ustedes. Y quiero que ustedes se libren de estos mentirosos que predican la ley para que no sean perseguidos, para que no sean odiados. Quieren hacer que todos estén felices. Pero, hermano mío, el predicador debe predicar la palabra de Dios, nada más y nada menos. La palabra de Dios en su contexto correctamente. Y ahora en celo santo Pablo dice, ojalá se mutilasen, literalmente se castraran. Imagínense los que os perturban. Dice, tanto quieren circuncidarse, lo que era cortar un pedazo de piel de la parte privada del hombre. Tanto quieren cortar ese pedazo de piel para hacerles a ustedes judíos. Ojalá agarren cuchillo y se lo corten todo. Uf, terrible, ¿no? Pablo, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, debería darle una explicación más larga, pero acuérdense que Jesús también tuvo celo santo. Cuando hay algo en la iglesia que es tan malo, tan antibíblico, el cristiano debe pararse y decir, absolutamente no, esto fuera de aquí. Ahí está la puerta. No quiero verle jamás. Porque sabiendo la verdad, lo manipularon, lo cambiaron, lo distorsionaron y lo empujaron para atrás. ¿Por qué? Por razones que les beneficiaran a ellos. Para hacerse ricos, famosos, no sé qué. Y el cristiano decir, absolutamente no. Queremos que ellos estén fuera. Y Pablo dice, yo sé que ustedes harán lo correcto y van a sacar a estos hombres malvados de entre sí. Entonces, Pablo aquí entra en las conclusiones prácticas de la gracia. Número uno, vivir para Dios. Tirar afuera la herejía y esperar la segunda venida. Esas dos mujeres de Irán, ¿será que ellas estaban pensando lo que habla Pablo en Gálatas 5:5? ¿Que estaban ansiosamente esperando la esperanza de la justicia? ¿Ansiosamente esperando el día que pueden estar eternamente con Dios? Sí, absolutamente que sí. Ellas tenían la mirada puesta en el cielo. Estaban esperando el nuevo mundo. Bueno, estuvo con ustedes Christopher Matrix. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.